Bueno, siguiendo con el proselitismo que denuncian allá atrás, pedimos a todos estar atentos a este dolor que vuelve a sacudir a Oaxaca para exigir otra vez la liberación de todos los presos y, por supuesto, la salida de Ulises Ruiz del gobierno del Estado. De redentores e irredentos, yo les iba a contar algunas anécdotas de la Toñita tercera generación y la Estefanía, y hasta narrarles un cuento de esos que, según las susodichas, no se entienden nada. Pero me acordé que aquí en la ENA fue donde protestaron porque la última vez que me vine, no, de esa sí ya no me acuerdo, quise decir que la vez pasada que vine, protestaron porque hice una exposición multimedia que incluyó a Juan Gabriel, así que no les voy a contar nada de eso. En cambio, y en atención a la seriedad que caracteriza el quehacer académico de esta casa de estudios, voy a hacer una exposición muy sensata y formal de lo que es nuestra mirada como zapatistas que somos hacia América Latina. Así que quiero iniciar con el saludo que a nombre de mis compañeras y compañeros damos a Marcos Roitman Rosenman, en quien el movimiento zapatista siempre ha tenido un oído atento y respetuoso, incluso en momentos en que los deslindes y cambios de ropajes se han puesto de modo y moda en la intelectualidad progresista de México y el mundo. Es bueno reconocer en su pluma que contra lo que se empeñan en demostrar algunas mentes, la inteligencia no está reñida con la consecuencia. Sus agudos y brillantes análisis de las realidades que pululan en las llamadas clases políticas de nuestro continente y los vaivenes cada vez más a la derecha de las izquierdas institucionales son miradas que adquieren colores especiales en el profundo y extendido gris de la crítica intelectual en habla española. Y es nuestra patria grande, América Latina, y las miradas que convoca, lo que hoy nos hace coincidir con él, con Carlos Aguirre Rojas, con Sergio Rodríguez Lazcano, con los compañeros y compañeras de la COPAI, el Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, la Unidad Obrera y Socialista y el Partido de los Comunistas, y con quienes ustedes, como ustedes, perdón, prestan oído y corazón a lo que acá se dice. Bueno, eso sí, no es que se equivocaron de salón de clases y cuando sepan que no es materia de etnología ni valen los créditos para la currícula, entonces abandonen la sala. Claro, deslindándose antes, lo que sí da créditos. Bueno, este no tan breve prólogo fue para que queden ya solo quienes tienen interés en echar otra mirada a Latinoamérica. Porque aún y con la frenética globalización de los estándares norteamericanos en todo el mundo, en este planeta sigue teniendo identidad propia esa larga herida llamada América Latina. Y hay que nombrarla como dolor, precisamente en estos tiempos en que se ofertan como gobiernos medicamentos de marca y genéricos que cambian en su presentación, pero tienen el mismo efecto, es decir, ni alivian ni sanan. Y en la gran campaña mediática que es la política de arriba, la historia se ha retorcido y se ha alterado para ocultar una Latinoamérica que construye su mañana a contrapelo y cuyos brillos más intensos están en el Caribe, en esa dignidad llamada Cuba, y que empieza ya a ser acompañada por los movimientos populares que se alzan desde la Patagonia hasta más al norte del río Bravo. En la raquítica historia de los de arriba, esta zona del planeta empezó a existir cuando las potencias imperiales europeas del siglo XVI civilizaron y con la conquista incorporaron a estas tierras y a quienes las habitaban al resto del mundo moderno. Hay que poner atención al hecho de que tal vez nuestra existencia debió ubicarse entonces en el inframundo y que la conquista sería así una especie de reversa de la expulsión del ángel rebelde que desafió al dios bíblico. Un demonio al que se le reincorpora al mundo de arriba, de los de arriba, de la única forma en que es posible readmitirlo, es decir, rendido y sumiso, o sea, redimido. Si esto fuera así, la historia de nuestro dolor puede ser vista al menos desde dos maneras distintas y contrapuestas. La una, como la de la redención y el ingreso al mundo civilizado. La otra, como la de la rebeldía y el nuevo y reiterado desafío, ahora al Dios terrenal. Sé que estoy siendo simplista y que con esta argumentación estoy dejando de lado la riqueza y especificidad de la historia de cada uno de los pueblos hoy latinoamericanos. Pero os ruego que paséis por alto esta reducción, al menos con la misma generosidad con la que perdonáis que se llame mesa redonda a una mesa que, según todas las evidencias antropológicas, es rectangular. Bien, volvamos entonces a esta nuestra torpe alegoría de la historia latinoamericana. Tendríamos entonces la historia de arriba como la historia de nuestra redención como pueblos, naciones y continente. Redención todavía inconclusa, dirían los empresarios de las paradójicas letras libres y sus desorientados anexos. Y tal vez aquí podríamos encontrar uno de los hilos aparentemente invisibles que nos unen a los pueblos de África y Asia, con cuyas miradas y palabras nos encontraremos mañana, porque aquí redención es sinónimo de exoneración. La historia oficial así no es otra que la del perdón del Dios de arriba, la modernidad, o sea el mercado, a la culpa de los latinoamericanos. Una culpa compleja y con un andamiaje argumentativo más o menos elaborado, una especie de culpa all included. Noten que me pongo a tono con la temporada vacacional. Una culpa que incluye la de no haber nacido en la Europa de arriba, con sus monarquías tan exquisitas como ridículas, sus escándalos de pompa y circunstancia, sus museos, su gastronomía, sus políticas antimigrantes, sus opresiones, sus historias vergonzantes y vergonzosas, sus sumisiones al imperio de las barras y las estrellas, sus izquierdas modernas, tan educadas y bien portadas que parecen de derecha. O la culpa de no haber nacido en la Norteamérica de arriba, la cínica, brutal y asesina, la policía mundial, la que le ha aportado al mundo los horrores más infernales en la historia de la humanidad, es decir, el fast food, los malls o centros comerciales, las bombas financieras, la Cuarta Guerra Mundial. Y en esta historia oficial, es decir, la de los grandes medios masivos de comunicación, los destellos que se remarcan son los que simulan perdón y aceptación, es decir, redención. Frente a un Bill Gates, un Carlos Slim. Frente al cuento de hadas del príncipe de Borbón y la neocenicienta Leticia, ¿lo dije bien? Leticia. Frente al cuento de hadas del príncipe de Borbón y la neocenicienta Leticia, el cómic del ranchero Fox y la burócrata Marta. Frente a la leyenda británica de Jack el Destripador, la realidad de las muertas de Juárez. Frente a la prisión ilegal en el territorio ocupado ilegalmente de Guantánamo, la desaparición forzada de militantes de la izquierda radical mexicana, ambas con el argumento de la lucha contra el terrorismo. Que debajo de esas fábulas de éxito, bonanza y terror estén historias reales de despojo, explotación, represión y discriminación, es algo que puede ser pasado por alto. Después de todo, alcanzar el perdón exige sacrificios. Pero hay algo más en esta historia de perdón y exoneración. Está también el cobro de una deuda cuya recaudación empezó desde el saqueo de las riquezas naturales que se inició bajo las banderas de las monarquías europeas, incluyendo el aniquilamiento y esclavitud de millones de indígenas, y que sigue hasta nuestros días bajo las banderas de las democracias representativas de todo el mundo. En resumen, nos jodieron y nos joden, pero fue y es por nuestro bien. Pero toda redención necesita, además del pecador exiliado del paraíso en tiempo compartido, un redentor. El que haya simulado antes ropajes laicos y ahora descaradas prendas religiosas, no quiere decir que el redentor al que nos referimos sea necesariamente cristiano, católico, apostólico y romano. Después de todo, el manoseo que del Dios hizo George Bush en sus guerras contra Afganistán e Irak, así como el develo y el desvelo de las historias cachondas y pedófilas del alto clero, no dan mucha tela de dónde cortar para confeccionar el traje del redentor o redentora, porque allá arriba dicen sí hay equidad de género. Y el puesto de redentor tampoco tiene mucho que ver con los principios, la ética, la honestidad y todas esas cosas extrañas, absurdas y sobre todo fuera de moda. Entonces, ¿en dónde se gesta y forma en la actualidad moderna el redentor? ¿Cuál es el vientre que lo pare, lo cría, lo forma, lo educa y al repudiarlo luego le da motivos para gastarse un dineral en el diván psicoanalítico, porque para todo Edipo hay una Suelectra. Quienes hayan respondido que en la ENA, en la academia o en una escuela de cuadros políticos tienen tache, pero pueden presentarse extraordinarios si se quedan hasta el final de esta plática. La respuesta correcta es en los medios masivos de comunicación, o más mejor, en el mundo que crean los medios masivos de comunicación. Hace un rato dijimos que nos convocan dos temas, el de América Latina y el de las miradas. Pues bien, con todo ese proceso de imposición de la historia de arriba, la que nos asigna el papel de redimidos, se nos ha convertido en extraña y extranjera una tierra que es también la nuestra, la latinoamericana. Sobre ella no tenemos datos de primera mano, propios, es decir, que nos asomamos al resto del mundo a través de la mirada de otros. Vemos lo que esas miradas nos permiten ver. ¿Y a través de qué o de quién nos asomamos a esa América Latina que nos es ajena? No preocupar, para eso están los corresponsales, los enviados especiales, los comentaristas, los analistas, los locutores, los jefes de redacción, los periódicos, las revistas, los programas de radio y televisión, el National Geographic. Y en todo esto nos encontramos con miradas suplantadoras. Si vemos a la Ciudad de México, veremos a un Marcelo Ebrard tan dinámico y emprendedor que parece anuncio de desodorante. Pero no veremos a las familias que en Tepito, Iztapalapa, Santa María la Ribera y el objetivo en turno en la neoconquista del DF se han quedado sin hogar ni fuente de empleo por las expropiaciones. Si volteamos a Venezuela, no veremos a un pueblo organizándose y construyéndose una nación soberana e independiente, sino las supuestas arbitrariedades de la supuesta tiranía de Hugo Chávez. Si miramos a Brasil, no distinguiremos las luchas agrarias del movimiento de los sin tierra, sino a un bonachón, afable y carismático Luis Ignacio da Silva, más conocido como Lula por sus cuates del Fondo Monetario Internacional. Si nos asomamos a Bolivia, notaremos la afición futbolera de Evo Morales y no el movimiento indígena y campesino que estremeció y estremece al continente. Si vemos a Chile, distinguiremos el buen o mal gusto en el vestir de la Bachelet y no la discriminación en contra de los indígenas mapuches. Si vemos a Cuba, conoceremos cómo van las apuestas sobre la vida o muerte de Fidel Castro y no el heroísmo y generosidad de un pueblo entero. Y si vemos a México, bueno, ahí no veremos a Felipe Calderón y sus neofilias asiáticas porque lo tapan los uniformes militares. Y así podríamos recorrer la geografía entera de Latinoamérica y preguntarnos sobre todo qué no vemos a través de la mirada usurera de los grandes medios de comunicación. Y como la geografía, el calendario. Las fechas para recordar y para olvidar son establecidas por el mundo mediático. Así, por ejemplo, el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. No se recuerda el inicio de un crimen que todavía no termina, el aniquilamiento cultural y físico de los pueblos originarios de estas tierras. El 16 de julio, otro ejemplo, no es el día de la mesa redonda sobre América Latina vista desde la otra campaña, sino el día del estreno de Harry Potter y la gallinita ciega. Es otra película, ¿eh? No crean que es la... No me equivoqué, pues. Ergo, el mundo que vale, que existe, que es real, es el de los medios de comunicación. Y es ahí donde se forma el redentor moderno, es decir, el político profesional. Porque ese es su trabajo, esa es su misión, ese es su empleo, ese es su puesto, ese es su parlamento en la tragicomedia del poder en América Latina. Redimir a las sucias, feas y malas. Noten cómo contradije mi legendario machismo, omitiendo el masculino y poniendo solo el femenino en la referencia. Si el terreno de gestación es el mediático, ¿para qué los principios, la memoria, la honestidad? Ahí no son necesarias plataformas políticas o programas de acción, sino un programa de imagen publicitaria y una plataforma con todos los cosméticos habidos y por haber. En lugar de un seminario en la escuela de cuadros, es preferible una portada en Hola, en Gente o de perdido en TV y novelas o TV y notas. Porque ahí lo importante es que te conozcan los importantes, los que valen, los que eligen realmente. Y a la hora estelar de la programación, es decir, a la hora de las elecciones, es eso lo que va a contar de veras, es decir, la imagen mediática. Tomemos de ejemplo al México de nuestros desvelos. Según datos recabados por los compañeros del Centro de Análisis Multidisciplinario, que forman parte del equipo de apoyo de la Comisión Sexta, el costo de las campañas electorales incrementó lo destinado por los partidos políticos a lo mediático. En 1994 utilizaron el 24% de su presupuesto. En el 2000 subió al 54%. En el 2003 entre el 50 y el 70% y en las pasadas elecciones fue del 75% de su presupuesto. Lo que los partidos políticos decidieron gastar en medios y propaganda tuvo un monto total de 1.100 millones de pesos, tomando en cuenta a los tres partidos y a las dos coaliciones en esos seis meses previos a la elección presidencial del 2006. En ese tiempo gastaron en medios casi 10 veces más que en propaganda. El gasto acumulado en televisión de enero a junio del 2006 fue de 718 millones de pesos. Ojo, la coalición por el bien de todos, que ahora se queja de los medios, gastó el doble en televisión que lo que gastó el Partido de Acción Nacional. Y un poco abajo de lo que gastó la coalición Alianza por México del PRI y del Verde Ecologista. With money dancing the dog, con dinero baila el perro, dijo ese antropólogo sin título profesional ni tesis de graduación llamado Eulalio González el Piporro, cuando se enfrentó a la Border Patrol al norte del Río Bravo. Y el dinero fue a dar a las arcas de los grandes electores y bailó el perro. Como ya no es el terreno de las ideas ni del quehacer político el lugar donde se definen posiciones, entonces podemos decir que el espectro político se ha desplazado a los medios de comunicación. Ahora hay medios buenos, malos y feos. Y si se ven malabares impresionantes en los partidos políticos de arriba, en los medios de comunicación no se quedan atrás. Así, quienes apenas ayer condenaban toda movilización popular y clamaban por el uso de la represión para poner orden, hoy son adalides del periodismo democrático e independiente. Y es en los medios donde aparecen esas miradas a través de las cuales nos asomamos a la América Latina que nos convoca. Y ahí encontramos miradas que clasifican, juzgan y condenan, y miradas que tratan de entender, miradas suplantadoras y miradas representativas. Y desgraciadamente, en las miradas que clasifican, juzgan y condenan, siempre al de abajo, encontraremos a varios de quienes adjudican el título de progresistas. Algunos van más allá y dicen ser de izquierda. Y tal vez lo sean, pero de la que ahora llamaremos la izquierda mediática. La que critica la televisión como fuente de poder, mientras se le paga a la televisora buena, según el nuevo espectro político mediático, casi un cuarto de millón de pesos semanales por un programa que nadie ve. La que ahora descubre asombrada que Ricardo Monreal, uno de los líderes visibles de la movilización post-electoral de hace un año, no es más que un grillito que brinca de un lado a otro al compás de los puestos y presupuestos. La que pasa por alto las reiteradas agresiones físicas de las bases de la CND López Obradorista en Sinacantán, Chiapas, en contra de las comunidades zapatistas, la que no quiere revisar datos, calendarios y geografías para señalar cuál fue y es la participación de los gobiernos del PRD en el Distrito Federal, desde Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hasta Marcelo Ebrard, pasando por Rosario Robles y el hoy presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el incremento de la fortuna de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo según la lista de Forbes y el hombre más filantrópico del mundo según los medios y círculos de intelectuales adictos al poder. La izquierda que se convirtió en legitimadora de la razón pragmática como guía de la izquierda institucional, la que se escandalizó cuando las imágenes de Marx, Engels, Lenin y Stalin, que porta el PCMML-FPR aparecían en los actos de la otra campaña, y ahora que esas imágenes y sus portadores se mudaron a la CND de López Obrador y enmarca sus movilizaciones, guardan un vergonzoso silencio, porque la subordinación a la izquierda institucional como es un requisito para obtener el perdón de los pecados. La que clasificó toda oposición crítica a la izquierda electoral como inmadurez, desesperación, servicio a la derecha, terrorismo ultra. La que sepultó la razón crítica bajo argumentos producidos, elaborados, consumidos y consumados en la mesa del Señor. El problema actual, mi buen, no es ser libre o esclavo, sino ser moderno o anticuado. Y la izquierda anticapitalista es tan pretérita que da hueva. Oiga, qué bonito lo dije. Voy a escribir un artículo contra la otra campaña que se llame La izquierda pretérita, su disfunción mercantil y el consiguiente aumento del peso de la pepita de gallina. Seguro será un éxito y me invitarán a comer a la mesa del señor Bachoco. Hace apenas unos días, Marcos Roitman, en el periódico mexicano La Jornada, ha tocado un punto sensible en la crítica al papel de esa beautiful people, como la llamó ese gran ausente que tanta falta hace en estos tiempos, Manuel Vázquez Montalbán, a saber, la complicidad. Claro que Roitman no usó esa palabra, pero la descripción que hace de los neoliberales neocapitalistas sugiere precisamente eso. Es decir, no se trata solo de una claudicación. Ahora hay una especie de participación intelectual en las acciones de la gran empresa del capital, una complicidad. Así como los grandes monopolios dan cursos a sus empleados para que se sientan parte de la corporación, el señor Dinero imparte seminarios virtuales para analistas y asesores progresistas, liberales y de izquierda. Roitman señala que la ecuanimidad y el equilibrio facial de estos think tanks, estos tanques pensantes, se modifica sustancialmente si se plantean las siguientes preguntas. ¿Cómo se lucha contra la explotación y la pobreza sin redistribuir la riqueza? ¿Cómo se recuperan las riquezas básicas en manos de las multinacionales cuyas fortunas se han logrado bajo contratos ilícitos y evadiendo capitales? ¿Qué pasa si se realizan reformas agrarias para limitar el poder de las oligarquías terratenientes y se potencia la organización popular de los trabajadores del campo para crear cooperativas de producción? ¿Qué ocurre cuando se busca refundar el Estado sobre leyes de autonomía que reconocen la realidad multiétnica de los pueblos indios? Y es que frente a la cuestión del sistema capitalista y de sus lógicas depredadoras, la izquierda mediática es tan, pero tan moderna, que se parece demasiado a la antigua derecha. Porque la moda, en este caso la moda política, no es más que un salto hacia atrás. Y esto lo dijo Walter Benjamin, pero pudo haberlo dicho don Durito de la Lacandona. Lo que se está señalando aquí es que, seducidos por el canto de las sirenas entonados por las casas encuestadoras y estrellados en los arrecifes de los fraudes mediáticos y electorales, estos pensadores ubican el problema del poder y del gobierno como un asunto de caminos, vía pacífica o vía armada, reforma o revolución, y olvidan que la cuestión del poder y del gobierno se refiere a preguntas fundamentales: ¿para qué y para quién gobernar? El asunto del poder y del gobierno se refiere a la convivencia en una sociedad. En la sociedad capitalista, esa convivencia se resuelve con la imposición de hegemonía, manda el que tiene, y homogeneizando los valores y criterios del mercado. Por lo tanto, el problema del poder y del gobierno no es si se accede a ellos por la vía electoral o frente a quién se disputa su titularidad, sino cómo se enfrenta o no a esa hegemonía y a esa homogeneización. Pero esto será tu asunto a tratar en otra ocasión. Por ahora, solo recordemos estas palabras de amarga alerta y esperanza de Walter Benjamin. Nos hemos vuelto pobres. Hemos ido desprendiéndonos de una porción tras otra de la herencia de la humanidad, frecuentemente teniendo que darla en una casa de empeño por 100 veces menos de lo que vale, a cambio de que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual. En un momento en que los políticos yacen por tierra y rematan la traición de su causa, este pensamiento se propone liberar al infante político mundial de las redes en que lo han envuelto. Las consideraciones surgen del hecho de que la fe ciega en el progreso de aquellos políticos, su confianza en su base de masa y, en fin, su servil inserción en un aparato incontrolable, no era nada más que tres aspectos de la misma cosa. Estas consideraciones procuran dar una idea respecto a cuánto debe costar a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los políticos continúan atendiéndose. Fin de la cita. Así que hay otra forma de ver la historia de nuestra América Latina, la de la insumisión, la de la rebeldía. Y una parte de esta historia singular es la del imperdonable pueblo cubano, el último en independizarse y el primero en ser libre en nuestro continente. Pero no solo. En la otra Latinoamérica, otra historia se reconstruye, la que no busca absoluciones, redenciones ni perdones, la que no aspira y suspira por la llegada de redentores que suplanten voluntades y vocaciones, la que camina abajo y a la izquierda anticapitalista, la que levanta una nueva torre de Babel no solo para desafiar al Dios omnipotente del dinero, también para hacerse espacio y respeto en sus diferencias, la que tiene el moreno rostro de los pueblos originarios de este continente, las manos de quienes hacen andar las ruedas de la historia con minúsculas, los pies de mujeres, jóvenes, niños y ancianos sin lugar, los cuerpos de obreros y campesinos, la que vemos, oímos y aprendemos no a través de miradas suplantadoras, sino que miramos y escuchamos en voces representativas. La historia que se puede leer en esta carta de nuestra compañera Magdalena García Durán, presa política de Atenco. Tío, así me pusieron de apodo, peor si hubieran puesto abuelito, ¿verdad? Pero pusieron tío. Tío, los de la caravana, que eran los hijos de la fregada. Bueno, le mando muchos saludos, que no se preocupe por mí. Dentro de lo que cabe me encuentro bien y siga con los trabajos que están haciendo. Que no se detenga que por mi parte, cualquier trinchera que estoy sigue la lucha y esperamos que ya pronto termine esta pesadilla y si no, de todas maneras seguiremos adelante, que por esto no sea motivo de detenerse la otra campaña, que es la fuerza para fortalecer la otra campaña y que muchos que todavía tienen los ojos cerrados, ahora se están empezando a quitarse esa venda. Le deseo suerte, que sigan adelante. Libertad y justicia para todas y todos los presos. Magdalena García Durán. Esta es nuestra otra mirada al gran y fragmentado espejo de la patria grande. Podrán trucar calendarios y geografías, pero el mañana que parirán estas tierras de Latinoamérica no será patrimonio de redentores, y no será una democracia llena de estatuas y monumentos, pero vacía de pueblo. Por el contrario, será obra de pueblos irredentos que no se conformarán con disparar a los relojes para detener el tiempo de la conquista de su libertad, sino que arman ya otro tiempo como alternativa. Modesta, pero necesaria será entonces la participación de las mujeres y hombres que renuncien a ser arriba o para arriba, se conviertan en nadie y se enfrenten al cíclope Polifemo, el mandón, el poder capitalista. Porque ya hay otro calendario en otra geografía. Basta mirarlo, aprenderlo y obrar en consecuencia. Libertad y justicia para Atenco, libertad y justicia para Oaxaca. Muchas gracias.